RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contar. Antes de ello, presento a mi compañera Liz Calderón. Bienvenida.
Hola, maestro, y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Muy contentos de estar con ustedes y de compartir todas estas buenas nuevas que trae el programa de música.
Así, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del cual ya hemos hablado, pero cada vez coge muchísimo más fuerza, y es la investigación y la creación de obra. Pero para ello, pues voy a presentar a mis dos invitados de lujo, dos grandes maestros que tiene el programa de música. Empiezo con el maestro Carlos Alberto Jurado. Maestro, bienvenido a Escucharte Radio de nuevo.
Muchas gracias, un saludo a todos, muchas gracias a Alex por la invitación, un saludo también a Liz, y qué bueno estar en este espacio para compartir acerca del proyecto.
Y también tenemos al maestro Luis Alberto Ramírez, que ya todos ustedes lo conocen y que está de vuelta otra vez aquí en Escucharte Radio. Maestro, bienvenido.
Un saludo a todos, Liz, hola, maestro Carlos, maestro Alex, pues nada, muy felices de compartir este espacio y charlar acerca de esto que hicimos, que queremos mostrarles el día de hoy.
Bueno, pues comencemos, hablemos un poco del proyecto. ¿Cómo nace? ¿De dónde nace la idea? Y más adelante nos van a contar cómo se desarrolla. Entonces, ¿puedo empezar con el maestro Carlos?
Ok, bueno, el proyecto nació en el 2019. Fue simplemente la idea de hacer algo de investigación y creación en la universidad desde profesores, ¿sí? Específicamente desde el área de producción y de composición. Entonces, pues se tuvo la idea de hacer este proyecto, de hacer una creación basada en los sonidos ambientes de un lugar. Yo estoy en la ciudad de Ibagué, entonces dije, bueno, pues hagámoslo de aquí, precisamente en la ciudad. Se escogieron tres sitios y de esos tres sitios se grabaron los ambientes, fue como la primera fase. Y obviamente antes, pues había hablado, necesitaba un compositor, necesito, bueno, no, yo no puedo hacer esto solo. Entonces hablé con mi maestro Luis y pues obviamente él muy juiciosamente hizo su trabajo en toda la parte de composición, y entre los dos nos alimentamos también las composiciones de cada uno, pues para que el resultado fuera el más óptimo.
Cuéntenos un poco, maestro Luis, acerca del formato. ¿Qué formato usaron, o simplemente la cuestión va más en hacer tomas de los ambientes de la ciudad?
No, pues mira, el proyecto nace en la cabeza del maestro Carlos. Habían varias cosas que eran como muy determinantes, y era precisamente hacer un ejercicio de captura de los ambientes sonoros, de los espacios. Ahorita el maestro les contará cuáles espacios se decidieron, pero más allá de eso, tuvimos como dentro del ejercicio investigativo, hicimos una serie de reuniones también para determinar una línea estética, pues que fuese muy sólida, pero mira que no dependió mucho de establecer un formato definido. Realmente teníamos ciertos intereses, precisamente de que cada una de las tres secciones que componen esta gran pieza de alguna manera tuviese una dinámica instrumental completamente propia, e inclusive la manera en que abordamos el tratamiento de las grabaciones también fue una dinámica muy propia. Cada pieza fue diciendo y se fue construyendo de maneras completamente diferentes, sin perder la unidad de ser un ejercicio investigativo con una línea que hablaba precisamente de lugares representativos de la ciudad de Ibagué. Cada pieza tiene un formato, cada sección de la gran pieza tiene un formato instrumental diferente, ¿sí? Algunos, dependiendo de la lectura narrativa que quería cada uno de nosotros dar, se decantó más por el lado de hacer un tratamiento muchísimo más acústico, y otros por un tratamiento muchísimo más de, digámoslo así, de los procesos de grabación y de las capturas, hacer otro tipo como de aproximaciones. A partir de eso, creo yo que, siendo coherentes con la idea, digamos que el maestro Carlos la tenía muy clara en ese sentido, era vamos a capturar unos ambientes de unos espacios definidos representativos de la ciudad de Ibagué, y a partir de ahí vamos a construir una idea narrativa de cada uno de esos espacios. Es básicamente el proceso que hubo. Sí, no sé si de pronto el maestro quiere hablar precisamente como de esa parte de compilación de los audios y cómo se determinaron.
Pues justamente, maestros, quería preguntarles eso. Muy interesante toda esta, digamos, este contexto que nos hacen y que nos engloba como tal la obra que crearon, pero pues entremos en materia. Cuéntenos un poco, descríbanos de qué trata cada pieza, cómo llegaron a esta idea, no sé qué más nos pueden contar específicamente.
Bueno, lo primero, pues creo que es hablar de los ambientes como tal y por qué se escogieron estos sitios. Ustedes saben que un proyecto de investigación, creación, entre más condensado sea, entre más preciso sea, pues es más fácil de llevar a cabo. Sí, muchas veces quisiéramos hacer un proyecto mucho más completo, sacar, yo qué sé, un álbum de 10 temas producido, compuesto, pero eso obviamente es un trabajo muy largo, muy extenso y imposible en los tiempos que da la universidad precisamente para desarrollar un proyecto. Entonces, básicamente lo que se hizo fue escoger 3 sitios. Yo los escogí, pero pues obviamente, como ya lo dije, yo estoy en la ciudad de Ibagué, yo escogí los sitios y traté de que los 3 sitios fueran muy contrastantes entre sí. El primero de estos sitios fue la institución educativa Amina Melendre Pulesio, lo que se llama el Conservatorio de Ibagué. Es un sitio en donde hay muchos estudiantes del bachillerato, ¿sí? En donde aprenden sus instrumentos, en donde aprenden todo lo que es gramática musical, armonía, y cada chico está con su instrumento entrenando, ensayando en el patio, en la zona verde, bueno, en fin, en diferentes lugares. Y es un sitio muy interesante también porque no está dentro de la ciudad como tal, sino está como en un rinconcito de la ciudad. Entonces está como, tiene como esa mezcla con la naturaleza. Entonces es un lugar muy agradable. Y ese fue el primero. El segundo fue el Cañón del Conveima, que es un sitio que es muy turístico aquí en la ciudad, en donde se conecta precisamente el Tolima con el eje cafetero. Sí, no hay vía que conecte hacia allá, pero esa es la vía hacia el Nevado del Tolima. Entonces se podrán imaginar pues la cantidad de naturaleza, el ruido, el río sonando, las aves todo el tiempo haciendo sus cantos. Sí, entonces es un ambiente muy distinto. El primero, como lo dije ahorita, pues muy, como muy musical. Sí, mucha música en el medio, muchos niños jugando, mucho. Sí. Y el segundo, como lo acabo de decir, pues es mucho más naturaleza. Y el tercero y último ambiente totalmente contrastante es ya como tal la ciudad. Una vía que hay acá en la ciudad de Ibagué, que es una vía totalmente peatonal, son más o menos unas 6 cuadras de totalmente peatonal, en donde hay mucho comercio, en donde es el centro de la ciudad, en donde cuando inicia pues hay un bullicio de carros, porque obviamente hay un momento en donde están se llega con la calle como tal de los carros, y a partir de ahí como que arranca toda la parte peatonal. Entonces yo sencillamente hice un recorrido con la grabadora de todas las 6 cuadras. Entonces son más o menos unos 10 minutos más otros minutos que hice más o menos allá cerca donde pasan los buses, los carros, donde está el bullicio de las horas pico de la ciudad. Y esto y cada uno de estos ambientes se pueden escuchar, se mezclan entre las composiciones que hicimos. Entonces, como se pueden dar cuenta, son 3 sitios diferentes que tienen resultados sonoros diferentes. Y de acuerdo a eso, entonces podemos hacer en el siguiente formato, podemos hacerle de tal manera con ciertos elementos musicales para poder tener un resultado. Y eso fue como el primer bosquejo que se hizo, que lo que llamamos la preproducción, ¿cierto? Sentarnos como a dialogar, a mirar qué queremos hacer, a mirar una posible tonalidad, a mirar un posible formato, un lenguaje y todo esto para empezar luego ya a hacer la parte creativa. Y ahí hay una puerta muy, muy importante que hablaba ahorita el maestro Luis, y es algo que se quería demostrar en el proyecto, que es cómo son diferentes maneras, las tres obras son diferentes, están producidas de diferente manera, ¿sí? Quiero decir, la producción como tal, la parte de la grabación, de la edición, de la mezcla, es diferente entre sí. Ya sabemos que, por ejemplo, grabar un conjunto de música de cámara en bloque, ¿cierto? O sea, los 4, los 3 instrumentistas como tal en un sitio, grabándolos, tiene un resultado sonoro. A diferencia que si grabo estos mismos 4 o 3 personas individual, o lo que se llama grabación por capas, ¿cierto? Que va uno, luego va el otro y así sucesivamente, pues también tiene otro resultado sonoro. Y precisamente entre las obras también está eso, que hay una obra que está grabada en bloque, hay otra que está grabada por capas, hay otra que está que es una grabación netamente de laboratorio. ¿Qué quiero decir con laboratorio? Que como allá en el estudio se crearon muchas cosas, o sea, no, en la partitura estaba como muy dispersa muchas cosas, ¿cierto? Estaba muy abierta a la parte creativa como tal del músico, pero en el estudio como que ya teniendo un norte de qué se quiere hacer, pues se le va guiando al músico para decir, ok, esto lo puedo hacer, esto no. Finalmente se construye como tal la obra. Eso es básicamente así como el bosquejo en general y la idea de lo que se tenía, lo que se tiene como tal, lo que se logró con las tres obras.
Bueno, ahí tenemos al maestro Carlos Jurado y al maestro Luis Alberto Ramírez hablándonos de la producción musical a partir de sonidos ambiente de 3 sitios emblemáticos de la ciudad de Ibagué. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos porque ya es hora de que escuchemos el resultado sonoro de este proyecto de investigación. Esto es Escucharte Radio, ya regresamos.
los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, hoy con unos invitados súper especiales que nos están contando sobre el resultado de una investigación creación que hicieron en tres sitios emblemáticos de la ciudad de Ibagué. Entonces vamos a entrar en materia, maestro Carlos. Si bien entiendo, tú hiciste la primera obra, la primera composición que se llama Juego. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, sí, esta obra, pues yo tengo como algo también ahí romántico con la obra, porque yo soy egresado del colegio, del Conservatorio Ibagué, cuando estaba en otro sitio, pero el sitio donde está ahora es, diría yo, que mucho más bello, mucho más conectado con la naturaleza, mucho más amplio, a donde cuando yo estudié a la parte física, quiero decir. Entonces, lo que les decía, tengo como una parte romántica porque de por sí haber ido allá y grabar los ambientes y encontrarme con mis profesores de audioperceptiva, con mis profesores de armonía, mi profesor de corno, yo estudié corno allá en el colegio de por sí, y mi profesora de piano, eso fue algo muy, muy chévere, muy bonito, ¿sí? Y bueno, y ver a todos estos chicos andando por ahí con sus instrumentos, que se encuentran con otro chico en el patio y se ponen a tocar su flauta y el otro saxofón, que está desafinado el instrumento, porque son chicos que están de tal vez 11, 12 años, que están aprendiendo a tocar, están haciendo apenas una escala. O sea, es algo muy bonito, que me recuerda también a mi niñez y cuando yo estaba allí estudiando. Y entonces lo que se puede percibir en este audio del ambiente es como esa unión, ese juego de estos estudiantes, estos chicos allí en sus diferentes sitios tocando. Y eso fue lo que se trató de colocar en la pieza. Entonces, en una primera parte, antes de hablar de como tal de las secciones, otra percepción que se obtuvo es como esa unión, ¿sí? Como la música puede unir a las personas, a los estudiantes con sus profesores, a los estudiantes entre sí. Bueno, entonces eso es lo que quise también hablar entonces dar a entender en la composición. Inicialmente, pues se definió el formato. Allí se había hablado de un cuarteto de cuerdas, se había hablado de instrumentos de cuerda pulsada, de percusión. Finalmente, en lo que quedó fue un clarinete en si, formatos clarinete en si bemol, violín, violonchelo, bajo acústico, piano, tambora, platillo right y un multipad. El multipad tiene, desde el multipad se lanzan los ambientes, los sonidos ambientes. En la partitura está escrito en qué momento se lanzan. Y aparte de eso, tiene un kick y un snare drum grabados. O sea, la idea es que el pad tenga cargados estos seis sonidos que les acabo de decir, que son cuatro ambientes, y los otros dos, que son el kick y el snare drum, y lo va tocando en ciertos momentos. Entonces, la pieza inicia con los instrumentos muy acústicos, que es el clarinete, el violín y el cello, tocando en conjunto algo muy, muy coral. Sí, muy, muy conjunto en ellos, muy en ellos, tocando todo el tiempo, que es como la idea de cuando uno llega ahí al conservatorio y escucha un conjunto, sea la orquesta, sea la banda, sea los conjuntos de música de cámara que están ensayando en los salones y eso, como la idea, como que uno va llegando y va escuchando a lo lejos este tipo de agrupación muy unida tocando, y luego ya empieza a cambiar, empieza un juego por ahí en la mitad de la obra, suena el timbre como tal para que los chicos salgan a descanso, empieza el bullicio de las personas, de los chicos en el patio, entonces es otro diálogo muy distinto. Al final, una cosa para notar, que es que al final hay un canon en donde hay mucha disonancia, pero es precisamente porque lo que quiero dar a entender allí es que hay un ambiente donde está sonando unos chicos aprendiendo a tocar saxofón, y sus saxofones están desafinados. ¿Sí? Son chicos que están en sexto, entonces al lado de él, de este chico, estás tocando la misma pieza, pero entonces alcanza a escuchar una desafinación allí, pero obviamente uno entiende que son personas que están aprendiendo apenas a tocar su instrumento. Entonces, como que lo quise hacer también con los instrumentos en la obra, lo que hice fue hacer un canon, un desarrollo contrapuntístico en donde hay de verdad que mucha disonancia, pero esa es como la idea, que precisamente se siente ese choque, que uno va y encuentra y uno escucha instrumentos desafinados, pero pues es obviamente porque hay personas que están aprendiendo a tocarlo. Esta es la obra como tal. Bueno, hay más detalles que creería yo que sería bueno hablarlo, pero más adelante, o incluso hasta con la misma partitura uno puede sentar y mirarla. Se da uno cuenta que hay varias cosas ahí interesantes que uno puede notar.
Bueno, ahí está el maestro Carlos Jurado. Ahí está entonces Juego, del maestro Carlos Jurado, en Escucharte Radio. Bueno, ahí teníamos Juego, esta primera obra de este proyecto de investigación muy interesante y muy valioso, que aporta bastante al programa de música de la UNAD. Vamos con la segunda obra, inmensidad, inspirada y también grabada en, como ya lo decía el maestro Carlos Jurado, en el Cañón del Combaima, que es un sitio natural espectacular. Así que, maestro Luis, cuéntanos un poco acerca de inmensidad.
Bueno, a diferencia de la relación casi afectiva que puede tener el maestro Carlos con el entorno sonoro que de la primera pieza, es interesante porque es precisamente hacer un ejercicio descriptivo y narrativo de un espacio que no conozco y que del cual, cosa que me parece que estuvo muy bien, porque del cual la única referencia que tenía era auditiva. Es decir, fue muy interesante porque no tengo referencias visuales ni sensoriales. Lo único que tenía eran unos sonidos grabados. El maestro me pasó unas líneas de sonidos que había ido él y las había capturado. Y pues claro, es un espacio, pero es un espacio distinto a la naturaleza, que pues realmente uno sabe cómo suena la naturaleza, pero pues es una naturaleza que tiene su propia lógica y su propia dinámica. En ese sentido, creo yo que relacionarme con el espacio únicamente de manera auditiva, pues amplió como los recursos que yo iba a utilizar. Creo yo que si hubiese tenido o una relación con el espacio o una experiencia previa, me quedaría en la experiencia previa y no en la idea que tenía desde un principio, que era un ejercicio representativo. Una de las cosas a notar aquí es que el tratamiento de los sonidos pregrabados se hizo de manera diferente que en la primera pieza. El maestro Carlos decidió para la primera pieza contar con un pad, básicamente con un ejercicio de sampler, que se pueden estar lanzando en vivo con el resto de instrumentos, mientras que yo sí tomé el concepto de banda magnetofónica, y es en donde los músicos en vivo, pues la pieza digamos que la escribí pensando en que se ejecutara en vivo, tienen que alternar con un material pregrabado en el momento de la interpretación. Entonces vamos a tener todo un track que técnicamente me obligó a ponerme a pensar en cómo hago para que haya la sincronización, cómo hago para poder establecer una medida de tiempo que sea constante y que no se vayan a adelantar ni la banda magnetofónica o la pista que elabore a partir de los sonidos pregrabados con el resto de los músicos. Y pues entonces creé ese entorno, ese primer entorno lo creé. Digamos que hay bastantes ejemplos de este tipo de trabajos de con banda magnetofónica que me parecen súper interesantes y que precisamente como que decía listo, es decir, es alternar, que darle al músico intérprete una serie de herramientas para que pueda llegar y sincronizarse con otra serie de eventos que no ni siquiera están notados en el papel. Simplemente tiene que alternar con lo que está sonando, tiene que conversar. Y desde un principio siento que la pieza se llamó realmente el Cañón del Combaima hasta hace muy poco, porque simplemente en ese ejercicio representativo pues quería no solamente describir, sino también narrar una serie de sucesos que eran netamente de sumergirse en un viaje, en un paseo, en un recorrido. Entonces, obviamente, hay un ejercicio introductivo en donde realmente uno comienza a ser un espectador de una cantidad de eventos sonoros que aparecen simultáneos, que juntos tienen cierta lógica, pero que de manera independiente están funcionando y no necesariamente funcionan de manera sincronizada. Entonces, tenemos una cantidad de métricas extrañas, de acentuaciones, de polimétricas y polimétricas en muchos instrumentos, y ciertos elementos de preguntas y respuestas que todo el tiempo van a estar presentando si la pieza se comporta de esa manera. Es una pieza compleja en términos técnicos, que digamos que desde el momento que la compuse pensaba como en ciertos elementos a tener en cuenta para el momento del ensamble. Sin embargo, por cuestiones de pandemia, obviamente, no se pudo grabar como lo hubiésemos pensado en vivo. Entonces, parte de los instrumentos se grabaron en Bogotá, los grabé yo, y la otra parte de los instrumentos se grabaron en Ibagué. Y también pues fue bien interesante lo que sucedió. Vamos a tener una pieza, realmente lo que quiero que la gente escuche o tenga una percepción de un recorrido, de una narración, de un recorrido en donde comienza uno a darse cuenta que las cosas están sucediendo y juntas suceden y están bien, son consonantes, pero cuando uno comienza a analizarlas en micro, el acento pequeño, la respuesta, la imitación, se va a dar cuenta que cada cosa tiene una cantidad de lógicas, sobre todo rítmicas, acentuales completamente diferentes, que le dan cierto sentido de fluidez a la pieza. Con la experiencia que tuve con grabando los músicos aquí en Bogotá, fue bien particular porque, claro, toda esta carreta es importante dárselas a ellos y buscar maneras en donde no tengan que pelear con las notas, porque muchas veces los músicos se pueden sentir estresados cuando ven 6 octavos más 2 octavos, una cantidad de acentuaciones bien, bien particulares. pero digamos que cómo logro que eso que es técnicamente escrito se pueda convertir realmente en el resultado de una interpretación cercana a una imagen mental que tenía. La obra se llamó Inmensidad realmente porque después de que vi que el maestro Carlos estaba nombrando sus piezas, dije, no, bien, es decir, no es describir el espacio, sino que ese espacio nos está representando algo más allá. Y claro, cuando escuché la pieza, escuchaba estos material grabado que me había aportado el maestro Carlos, dije, esto es tan grande que ni siquiera puedo comprenderlo solo. Me imagino que el cañón debe ser un espacio inmenso y por lo tanto que uno vaya todas las veces y todos los días siempre van a haber cosas que va a descubrir porque es básicamente el comportamiento propio del espacio y así mismo quería que fuese el comportamiento propio de la pieza. Es básicamente lo que puedo decir de la pieza. Espero que la disfruten.
Bien, entonces escuchemos un fragmento de Inmensidad, obra compuesta por el maestro Luis Ramírez aquí en Escucharte Radio. Vamos a una pausa y ya regresamos para hablar de la tercera obra hecha por el maestro Carlos Jurado y de las conclusiones. Ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Y estamos de vuelta en Escucharte con los maestros Carlos Jurado y Luis Ramírez, quienes nos están hablando de esas obras como resultado de su trabajo de investigación. Maestro Carlos, ahora queremos por favor que nos describas y nos cuentes un poco más acerca del proceso compositivo y musical de la última obra cuyo título es Cambiante.
Bueno, bien, esta obra fue sobre la carrera tercera, porque es la tercera, toda la carrera tercera, que es la parte de la calle peatonal. Y sobre esta se hizo la composición. Lo primero pues fue obviamente la grabación y del ambiente, y el ambiente como tal es un sonido muy, muy de calle, mucho caos, mucho bullicio, vendedores haciendo sus anuncios de sus productos, personas andando, pasando, hablando, música sonando todo el tiempo desde que uno inicia hasta que finaliza la calle, es música todo el tiempo, sea que están los almacenes con la música sonando, o sea que incluso se pueden encontrar muchos músicos tocando desde un vals, una música popular, incluso hasta bandas de rock de 3-4 personas que ponen una pista y empiezan a tocar. Es de todo, sí, es total, por eso el nombre de la obra Cambiante, porque realmente el ambiente sonoro que uno puede percibir allí es cambiante todo el tiempo. Entonces, para esto pues se hizo se trató de trabajar un lenguaje un poco más de música de la calle, pues digámoslo así, que como el hip hop, como el género urbano, ¿sí? Entonces aquí podemos apreciar un poco más de los sonidos de las baterías secuenciadas, de los, ¿sí?, los loops sonando todo el tiempo, los bajos sintetizados, las guitarras eléctricas, pero aún así, no deja de sonar una parte, por lo menos, no deja de sonar muy, muy aquí al sitio, a Ibagué, a la zona andina colombiana, ¿sí? Porque de por sí que al un inicio comienza el tiple sonando. Entonces, pues ahí hay como un hilo conector entre las tres obras también, porque como que se trata de que no se pierda aún así la identidad. Esta obra pues es muy contrastante con las otras, es la única que tiene voz. Decidí colocarle voz precisamente porque cuando se grabó el ambiente, pues había una persona con un parlante escuchando hip hop muy americano, entonces dije, bueno, pues y una voz allí obviamente. Entonces dije, bueno, coloquemos la voz también, y pues va como muy relacionado con el hip hop también y todo esto. Pero como les digo, no se puede relacionar en un solo género, porque el piano jugando también con otras melodías, luego cambia una parte un poco más urbana, una parte cantada, una parte rapeada, donde hay unas líricas, luego viene una sección en una parte con swing, luego cambia por ahí al final a un ritmo de cumbia. Entonces es como lo que les digo, es muy distinta, y esta es, como les decía al principio, esta es precisamente la que se hizo muy en laboratorio. Quiere decir que había un chart, una guía armónica y melódica, y sobre esa guía armónica y melódica músicos colocaron su talento y colocaron su parte creativa. Entonces el guitarrista, por ejemplo, le dije, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que quiero más o menos que suene, ¿tá? Entonces él empezó a botar ideas, esto sí, esto no, y finalmente quedó pues lo que van a escuchar en un momento. Una cosa más para de esta obra es que la melodía, cuando entra la melodía de la voz, cuando comienza, pues precisamente por el nombre de la obra de Cambiante, precisamente la melodía también cambia. Se hace 5 veces la melodía. Primera es exactamente, se creó originalmente, pues, como se pensó originalmente, pero las otras 4 veces empiezan a cambiar ciertas frases, hasta que la última, la quinta vez que suena la melodía de la voz, es totalmente diferente a la primera. Sí, y simplemente lo que hice fue hacer una inversión. La melodía, si en la primera parte iba subiendo, pues en la segunda, a la segunda vez la melodía va bajando, entonces empieza a cambiar, pero como que no se nota tanto, sí, o sea, hay que tenerle cuidado, o después de haberlo dicho, pues como que uno sí lo entiende, pero aún en un principio no se siente, precisamente porque pues como que está todo dentro de la tonalidad, está todo muy, muy tonal, ¿cierto? Y la melodía pues es fácilmente entendible. Entonces, pero es una cosa pues interesante, que la idea era precisamente poder plasmar eso, que todo este campo y todo lo que se escucha allí es muy cambiante. Por eso el nombre de la obra.
Bueno, ahí estaba la descripción de esta obra interesante para que todos podamos compartir. Maestro, ¿hay algún sitio en donde las personas puedan escucharla completa?
No, aún no, porque falta una parte, estamos ahorita socializando, falta todavía la parte de colocarlo como tal en un repositorio de la universidad precisamente, pero sí, ya pronto obviamente estará ya colocada.
Listo. Maestro Luis, en conclusión, ¿cuál es el aporte a nivel académico y compositivo que tiene este proyecto para el programa de música?
Pues hay muchos. Realmente, el primero, la obra en sí misma es un aporte, ¿sí? Como objeto sonoro, creado al interior de la universidad. Pero siento también muy objetivo, creo yo que uno de los elementos es toda esta cantidad de propuestas compositivas que de alguna manera hemos visto en otros contextos, con otros autores, con otras realidades, pues se decanta y se hace un producto completamente tangible y veraz, con una pertinencia completamente nacional, con unos elementos estéticos que nos van a definir a nosotros como institución y a nuestros estudiantes como compositores, partiendo de una serie de búsquedas y de estéticas que de alguna manera son muy personales. Es importante que realmente tengamos en la cabeza que eso está representando un espacio que es propio, que es cercano, que es la ciudad de Ibagué. No estamos hablando de los Alpes suizos. Y cuando me tocó tocar a mi Schumann, el Papá Noel y mi profesor de piano me decía, no siento la nieve, pues es que yo no había visto nunca la nieve. Entonces siento yo que esto está siendo pertinente el ejercicio creativo, el ejercicio narrativo, el ejercicio estético, y se vuelve un ejercicio académico en sí mismo. Como todo lo que hemos aprendido armónica, teóricamente, contrapuntísticamente, en orquestación, etcétera, se decanta en un ejemplo palpable de una obra que tiene un alto nivel narrativo, un alto nivel compositivo, pero que más allá de eso es una obra que nos representa a nosotros como institución.
Pues maestros, mil felicitaciones, es un proyecto muy interesante, y me gustaría ya en 10 segunditos una invitación a que los estudiantes también se animen a investigar y a adecuarlo a la creación de obra.
Una cosa que quiero añadir y que creo que sirve también para invitación para los estudiantes es que cómo se puede partir de lo cotidiano, de lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que escuchamos en nuestro alrededor, de cuando vamos en una buseta, en un taxi, caminando por la calle, y podemos partir de esos sonidos que están alrededor y poder crearlos y poder grabarlos y poder finalmente tener un proyecto sonoro con esto. Entonces eso es como la invitación también a los estudiantes, que muchas veces creen, bueno, pero yo qué proyecto voy a hacer, pero qué voy a componer, sobre qué hago, le hago una canción a mi novia, le hago, sí, como que no tienen ni idea, pero vuelvo y repito, como que hay muchas cosas a nuestro alrededor de donde podemos partir y hacer realmente muchas cosas, y ya en sí lo que queda es el trabajo como tal del compositor, que no es, siempre lo he dicho, que no es un trabajo solamente de inspiración, sino al contrario, contrario, es un trabajo muy técnico donde se tiene que estar practicando y se tiene que estar haciendo constantemente música.
Pues maestro Carlos Jurado, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, los dejamos con esta tercera obra para finalizar esta emisión de Escucharte Radio. Maestro Luis Ramírez, muchísimas gracias.
Un saludo a todos y espero encontrarlos en otra oportunidad. Gracias.
Celis, muchas gracias.
Gracias a ti, maestro, y a nuestros super invitados. Muchísimas gracias por esta obra y por enseñarnos a todos los estudiantes, tanto de composición como de producción, todas las posibilidades que tenemos.
Eso fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.